almendra es una exquisitez, o sea, te puede acompañar una rica carne al horno, un rico pollo al jugo, un rico, de repente, no sé, un crocante de ave, o sea, podemos hacer mil recetas.
Exactamente, y para los que están a esta hora en sintonía, por ejemplo, lo último acá me dice Elena, antes de irnos muy brevemente, porque ya estamos acercándonos a las dos, me interesa en qué puedo ocupar la cúrcuma, dice por acá Fresia. Ya habíamos dado algo, pero ¿en qué más se puede ocupar la cúrcuma?
O sea, la cúrcuma la podemos utilizar en lo que sea. Mira, si quiero hacer unos zapallitos salteados, mire, y eso le da una buena idea, tome los zapallitos, córtele las partes de la superior y corte los medallones, lo sellas tú en un poquito de aceite de oliva y le agregas una pizca de cúrcuma. Ojo, que tiene que ser una pizca porque la cúrcuma es muy invasiva. Entonces lo voy salteando y hago zapallito italiano a la cúrcuma, berenjenas, queda muy rica la cúrcuma. Se me ocurre unos camarones, tomo los camarones, si tengo camarones los saco, los coloco, cuando caliento la olla, le coloco un poquito de cebolla, un poquito de ajo, le coloco un poco de vino blanco y los echo los camarones y le coloco una cucharadita de cúrcuma. Y a eso te queda muy rica, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Un poco de té. El té que tú tienes ahí hoy día, puesto en tu mesa hoy día, ahora en este momento, le agregas media taza de té y lo dejas reducir. Entonces te quedan unos camarones salteados a la cúrcuma, pero aromatizados al té, que queda muy rico. Y hoy día lo podemos utilizar y se me ocurren cantidad de recetas. Podríamos estar hasta las 6 de la mañana y
sigo
con el programa. Usted se va a desayunar al Regal y yo sigo ahí con Willy hasta las 8.
Exactamente.
Cuando llegue el noticiero.
Bueno, para todo lo demás está el Instagram de nuestro chef Enrique Araya. Chef, para que usted lo siga, para que usted le mande sus consultas, incluso hasta sus sugerencias, que van a ser muy, muy bien recibidas, como también lo recibimos aquí en el WhatsApp de la radio. Mi querido Enrique, le deseo una muy feliz Navidad, prosperidad para el 2026, y por supuesto, siempre las puertas del Trasnoche van a estar abiertas, porque usted forma parte de la familia de la radio, ¿cierto?
Así es, sí, claro, no dejen de ver hoy día domingo, ya, porque ya es más de las 12, a las 12 vamos a estar al aire. Voy a estar enseñando, ¿sabes qué hacer? ¿Qué?
Para cosa?
Van a tener una muy, muy buena idea. Yo invito, vamos a estar haciendo carpacho. Carpacho de salmón.
Puede ser
carpacho de salmón, carpacho de verdura. Y ahí les vamos a dar un video. Si no, me escriben al Instagram, Enrique Araya Chef, y ahí los podemos ayudar. Nicolás, también para ti, una feliz Navidad. Yo sé que vamos a estar conversando durante la semana porque siempre hablamos los dos y nos preparamos para que la gente te vaya bien y le queden ricas las recetas. Yo te mando un tremendo abrazo para ti, eres
muchas
un tremendo,
gracias.
Tremendo de los tremendos, siempre te lo he dicho, y Willy también. Así que para los equipos que están en Trasnoche, yo creo que no tengo ni que decirlo porque toda la gente lo sabe de Arica, Punta Arenas y en el mundo saben lo que pesas tú como periodista. Así que un tremendo abrazo, amigo.
Muchas gracias, Enrique, un abrazo grande y nos reencontramos en una nueva oportunidad. Que esté muy bien y siga celebrando.
Así es, vamos a celebrar, sí, claro. Sí. Te mando un abrazo y feliz para la gente que escucha Vivo Vivo todas las noches.
Muchas gracias, Enrique. Arroba Enrique Araya Chef para todas las consultas y para que sigan a nuestro chef. Vamos a la noticia del informador y seguimos en el Trasnoche de la Radio y volvemos a la vuelta con el profesor Arturo Gómez.
En el Trasnoche, conversamos con sabor, junto al chef ejecutivo Enrique Araya.
El Trasnoche de la Radio, con Nicolás Tañaro. Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en BioBio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las noticias del Informador de las 2 de la madrugada. Un incendio forestal registrado en un parque urbano de La Serena debió ser atendido por 10 compañías de bomberos y cerca de 100 voluntarios para evitar que las llamas alcanzaran viviendas en el sector alto de la ciudad. Nos trasladamos a Radio Bio Bio en la capital de la región de Coquimbo, nos informa Gonzalo Meri.
Cerca de 100 voluntarios de bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia de Elqui, junto a personal de CONAF, SAMU, carabineros y equipos municipales de La Serena, trabajaron intensamente en el combate de un incendio forestal registrado al interior del Parque Col, específicamente en las cercanías del sector La Antena. Esto es en la parte alta de la ciudad. El siniestro se originó en un área de pastizales secos y avanzó rápidamente, afectando a más de una hectárea. Debido a la magnitud del humo, SENAPRED activó la alerta preventiva a través del sistema SAE. La alta temperatura y la velocidad del viento facilitaron su propagación rápidamente, evitando el trabajo de bomberos que las llamas llegaran a viviendas de la población 17 de septiembre. En el lugar se instaló un sistema de atención de salud para los vecinos que atendió a 24 pacientes que requieren oxígeno domiciliario y 3 personas con ventilación mecánica no invasiva. Así también, el Centro de Rescate Animal atendió a las mascotas sin que se registraran animales afectados. La alcaldesa de la ciudad, Daniela Norambuena, informó que se dispuso de un monitoreo las 24 horas en el lugar para evitar el rebrote de las llamas. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Desde el Ministerio de Salud recalcaron la importancia de la vacunación nacional a raíz del hallazgo de la nueva cepa de influenza H3N2 en territorio nacional. Además, expertos del área de la salud hicieron un llamado a la tranquilidad y a la adopción de medidas preventivas por parte de la comunidad. Arlet Fernández nos cuenta más.
La semana pasada, Chile detectó el subclado K de influenza AH3N2 en territorio nacional. La variante, conocida también como supergripe, causó revuelo en la población y alerta a las autoridades sanitarias nacionales. Desde el Ministerio de Salud adelantaron que debido a la transmisibilidad del virus es muy probable que se detecten más casos dentro del país e hicieron un llamado a participar de la próxima campaña de vacunación que comenzará el 1 de marzo de 2026, haciendo énfasis a adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, menores de 5 años y trabajadores del área de la salud. El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, manifestó que es imperativo que la población se vacune durante la próxima campaña para mitigar los efectos que pueda tener esta nueva cepa de influenza en la población nacional.
Al igual como lo hicimos durante el año 2025, a partir desde el 1 de marzo, para permitir que una mayor población logre llegar inmunizada al momento de mayor circulación de los virus respiratorios y en específico de la influenza.
Los expertos afirmaron que quienes se vacunaron durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus. Sin embargo, el llamado es adoptar medidas preventivas y participar de la próxima campaña de vacunación.
En noticias del mundo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que Estados Unidos ha propuesto celebrar negociaciones de paz conjuntamente con representantes de su país y Rusia y posiblemente de los países europeos. Sería conveniente celebrar una reunión conjunta de este tipo cuando tengamos claro el resultado potencial de la reunión que ya se celebró entre Estados Unidos y Ucrania, añadió el mandatario. Entenderemos si hay algo positivo o no, y lo entenderemos si partiremos precisamente de ahí, sostuvo el mandatario. Son las 2 de la madrugada con 7 minutos. A esta hora, Santiago presenta una temperatura de 14.4 grados, es la temperatura del momento en nuestra capital, con una humedad del 72% y el cielo se encuentra nublado. En Punta Arenas, 7 grados la temperatura del momento con cielo nublado y una humedad relativa en el aire que alcanza al 76%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Por ningún motivo se detiene el buen fútbol en Bio Bio Deportes. ¡Oh!
Manuel Pellegrini quiere seguir sumando logros en suelo hispano, esta vez enfrentando a un rival de jerarquía. Desde las 17 horas, en vivo desde el Estadio La Cartuja. Betis, Getafe. Los chilenos se la juegan en España y ahí está Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Son las 2 de la madrugada con 9 minutos. Emana junto a Hueldo, esto es Como Tú.
Yo miraba la vida pasar, parado en la orilla.
De Arturo Gómez.
En el trasnoche, el mapa estelar.
2:14 a.m. Así es, otro de los momentos más esperados para nuestros auditores es justamente el mapa estelar. Y lo que estamos viendo en BioBio TV es cómo gira la Tierra en estos momentos en vivo y en directo. Así está nuestro planeta Tierra en estos instantes, cuyo hemisferio sur se prepara para la llegada del llamado solsticio de verano. Anote esta fecha. Hoy, 21 de diciembre, a las 12:03, mediodía en Chile, con 3 minutos, se va a producir el solsticio de verano, este momento astronómico que marca oficialmente el inicio del verano aquí en el hemisferio sur. ¿Qué significa esto? Que es el día con más horas de luz solar al año y el sol alcanza, podemos decir, su posición más austral en el cielo sobre el trópico de Capricornio. ¿No es así, profesor Arturo Gómez? Qué gusto de saludarlo. Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, muy buenos días.
Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, profesor, para hablar en estos momentos previos donde vamos a recibir en las próximas horas la llegada de una nueva temporada, en este caso de verano. Pero para poder aterrizar en este sentido, profesor, ¿qué es exactamente un solsticio? ¿De qué se trata el concepto de solsticio? Y también quiero agregarle eso, la pregunta. La diferencia, primero, ¿qué es lo que es un solsticio? Y la diferencia entre un equinoccio y un solsticio.
Perfecto. Bueno, recién tú lo estabas explicando en forma muy, muy correcta de lo que se va a producir en las próximas horas acá en el hemisferio sur. Y también al mismo tiempo y en el mismo momento lo que se va a producir en el hemisferio norte. Curiosamente, nosotros vamos a tener muchas temperaturas altas en este momento del solsticio, cuando comienza el verano para nosotros, pero inmediatamente en el hemisferio norte ellos van a comenzar con la estación del invierno, es decir, totalmente opuesto a lo que vamos a tener nosotros acá. Aunque estamos en esta pequeña tierra que gira alrededor del sol, la diferencia enorme que hace que en un lugar estemos en verano y en el otro estemos en invierno en ese mismo momento es simplemente porque se refiere a la forma que ingresan los rayos de luz solar a nuestra tierra, a nuestra superficie. En estos momentos, para nosotros acá en el hemisferio sur, tenemos al sol muy alto al mediodía en el cielo, es decir, los rayos solares caen casi en forma perpendicular a nosotros. Y en cambio, en el hemisferio norte, para ellos, el sol está muy bajo en el horizonte. Entonces, los rayos solares necesitan atravesar una enorme cantidad de atmósfera para llegar con sus rayos de calor en forma muy débil a esos puntos del hemisferio norte. En cambio, nosotros acá, los rayos solares caen prácticamente de forma directa y no tienen que atravesar mucha atmósfera, entonces no hay mucha pérdida de calor porque tenemos al sol encima. Eso corresponde al solsticio. Y el solsticio hay dos solsticios. Viéndolo desde acá, desde Chile, para no complicarnos mucho. El solsticio de verano es cuando el sol para nosotros, que va a ocurrir en las próximas horas, es cuando el sol llega a su punto máximo hacia el sur de la línea del Ecuador. Es decir, es el punto más lejano del Ecuador celeste hacia el sur. Por eso que tenemos el sol sobre nosotros. En cambio, para nosotros después, el solsticio de invierno, vamos a tener al sol, para nosotros acá en Chile, muy al norte, porque el sol va a estar en su punto máximo, de máximo alejamiento desde el Ecuador celeste hacia el norte. Entonces esos dos puntos son el solsticio de verano para nosotros y para nosotros después el solsticio de invierno. En cambio, el equinoccio significa X igual. Y el equinoccio se produce cuando el sol corta la línea del ecuador de sur a norte, o corta el sol la línea del ecuador de norte a sur, porque el sol va hacia el norte, llega a un máximo y después se devuelve, corta la línea del ecuador y llega a un máximo acá al sur, y vuelve otra vez el sol a regresar y vuelve a cortar la línea del ecuador. Cuando el sol está cruzando esa línea del ecuador es el equinoccio, porque ahí el sol está exactamente a igual distancia de todos los puntos de la Tierra hacia el norte o hacia el sur. Y la luminosidad del sol cae en forma pareja tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, porque el sol está precisamente en el ecuador, está medio a medio hacia los dos hemisferios. Y en este caso, para las próximas horas, el sol está al máximo hacia el sur, y ese punto máximo hacia el sur define una línea muy interesante que se llama Trópico de Capricornio. Y ese Trópico de Capricornio cruza muchos países y muchos océanos alrededor del mundo. Y justo acá en Chile, pocos kilómetros al norte de la ciudad de Antofagasta, así que para todos los antofagastinos, mañana, cuando sea las 12 horas con 3 minutos, el sol va a estar sobre ellos en ese punto del Trópico de Capricornio, como te digo, pocos kilómetros al norte de Antofagasta, y el fenómeno que se produce ahí es muy interesante, porque cuando el sol esté sobre nosotros, allá en Antofagasta, en ese punto donde hay un monolito que hizo el club Los Leones y el club y el Observatorio Astronómico de Paranal de la ESO, ellos construyeron un monolito ahí, y las personas que estén en ese sector del monolito, cuando el sol esté a las 12:03 sobre ellos, uno no provoca sombra, porque la sombra va a caer sobre nosotros mismos, porque el sol va a estar sobre nuestras cabezas. Y a medida que el sol se va después moviendo hacia el poniente, ahí comienza nuevamente la sombra a aparecer por uno de los costados de nuestro cuerpo. Pero a las 12:03, en ese punto del Trópico de Capricornio, nosotros no producimos sombra, porque la sombra cae sobre nosotros mismos. Y esa es una característica de esa zona. Y en Europa se le llama también a veces a ese fenómeno el día de las sombras largas, porque en el hemisferio norte, como tienen al sol tan hacia el sur, en su posición máxima al sur, los que están allá en el hemisferio norte, las sombras son muy alargadas, y eso lo han tomado a veces los poetas para hablar sobre el día de las sombras largas. En este caso, nosotros acá vamos a tener un momento, el día sin sombra, porque cae sobre nosotros la sombra sobre nosotros mismos.
Bueno, acá tengo entendido, profesor, que el fenómeno o la realidad en este caso, porque no sé si llaman los fenómenos, porque de alguna u otra manera esto ocurre cada año, quiero interpretarlo de esa manera, pero acá la prueba más evidente, más fehaciente, se puede registrar en el extremo sur de nuestro país, en la zona austral, porque allá en Punta Arenas es el día más largo. De hecho, llega a oscurecerse como a las 10, 11 de la noche. Es increíble, porque 8 a las 9, 10 de la noche, todavía está claro allá en Punta Arenas.
Claro, mira, ellos en Punta Arenas van a tener 16 horas con 48 minutos de luz.
Claro.
Y van a tener solamente 7 horas con 12 minutos de oscuridad. Y exactamente como tú lo dices, a las 4 de la mañana con 13 minutos de hoy, digamos de hoy, porque ya estamos en 21.
Claro.
A las 4 de la mañana con 13 minutos comienza a aclarar el cielo.
Claro.
Y termina el cielo iluminado el día de mañana a las 21 horas con 11 minutos. Entonces, desde las 4, imagínate, desde las 4 de la mañana hasta más de las 21 horas, van a estar ellos con luz solar. y en realidad, claro, es un punto extremo. Y lo curioso es que en el polo antártico, hay un momento en que la luz dura 6 meses. Mientras más al sur estén, dura 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad, dependiendo el momento del año que uno inicie el cálculo.
Claro, claramente, sí. De hecho, a las 3-4 de la mañana amanece en Punta Arenas, ahí en el estrecho, y empieza ya a oscurecer cerca de las 10-11 de la noche. Entonces el día es larguísimo, prácticamente eterno. En la noche es cortiza. Bueno, todo lo contrario de lo que pasa en invierno. En invierno, en las noches es eterna.
Claro, claro. Bueno, ese problema, muchas veces las personas, cuando decían, oye, queremos horario de verano, queremos horario de invierno y toda esta cosa, bueno, la Tierra tiene su forma de ser, los puntos geográficos tienen sus características, pero lógico, a nadie le gustaría estar despertando o muy temprano o acostándose muy tarde con luz. Entonces ellos solicitaron esta parte del extremo sur de nuestro país hacer un cambio en el huso horario.
Claro.
Pero decidieron permanecer siempre con el mismo huso horario de 3 horas de diferencia con Greenwich. Y ellos tienen esa diferencia y no la cambian más. Claro. En cambio nosotros acá, al resto del país hacia el norte, tenemos el problema de que cada cierta cantidad de meses saltamos de 3 horas, como estamos ahora, a una diferencia de 4 horas de huso horario en relación a Greenwich. Y eso altera, pero cualquier cantidad, perdón, cualquier cantidad altera las horas de sueño y un montón de otros fenómenos. Y los animales, ellos no, pues los animales hacen su vida como están programados, con su naturaleza. Nosotros no, nosotros hacemos un esfuerzo y nos saltamos muchas etapas de cuestiones hormonales con ese cambio de huso horario del 3 al 4, después del 4 al 3, pero en realidad deberíamos estar siempre con el horario de invierno, así, entre comillas. Pero cuando uno dice horario de invierno, claro, asocia oscuridad, frío y todas las cosas, pero no debería haber cambios de huso horario.
Claro. Bueno, y además de lo que se vive en Punta Arenas, ¿hay otras consecuencias directas que podemos destacar para Chile en el marco de este solsticio de verano, profesor?
Bueno, el solsticio de verano, en realidad, es interesante en ese sentido de la cantidad de luz y de oscuridad que tenemos en esta época del año. Y hay muchas personas que no les agrada el verano por el calor, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo siempre me he acostumbrado desde siempre a aceptar lo que la naturaleza nos entrega. Entonces yo no saco nada con decir, oye, el calor no me gusta, no me gusta el frío, no me gusta esto. Es la naturaleza de nuestro ciclo solar, a través de las diferentes estaciones en la Tierra, que hay que aceptarla. Entonces, bueno, si hay calor, trataré de protegerme un poco del calor y tratar de aguantar esas diferencias de temperatura. Pero evidentemente todos estos ciclos de los solsticios y los equinoccios traen consigo también, desde hace ya milenios, muchas civilizaciones antiguas que no tenían, por supuesto, la tecnología que tenemos en la actualidad, y ellos sí que estaban muy cercanos a estos cambios de los solsticios y de los equinoccios. Y en el día de hoy, al amanecer del día de hoy en Inglaterra, por ejemplo, ajá, está ya la gente esperando la salida del sol en un punto muy muy turístico, que son las piedras megalíticas de Stonehenge.
Sí.
Y ellos esperan la salida del sol entre dos piedras que están puestas ahí por milenios y milenios, y el sol sale exactamente por el punto central de esas dos piedras, indicando que ha llegado en ese instante el solsticio de invierno para ellos.
Claro.
Y también nosotros acá en Chile los araucanos o los mapuches también hacen sus fiestas esperando la llegada de este nuevo año, de este nuevo año araucano.
Claro.
Y en México también hay muchas pirámides que están orientadas de tal forma que en este solsticio también se producen ciertos fenómenos de luz y sombra en esas pirámides. Y para qué decir Machu Picchu, lo tenemos aquí al lado. También ellos tienen un montón de templos donde la luz y la sombra se desplazan a través de los costados de ciertas piedras, indicando de que el solsticio se está produciendo en ese momento para ese punto geográfico de Perú.
Claramente. Bueno, acá, profesor, es el Hualung, que se le dice en la cultura mapuche. Está el Huetipantu en el invierno, que es en el fondo, dicho sea paso, el año nuevo dentro de la cosmovisión mapuche. Y está el Hualung, que es correspondiente al solsticio de verano, parte obviamente de las costumbres. Y eso es lo que llama poderosamente la atención, profesor, porque, como usted lo señalaba, las tecnologías no existían en esas épocas. Hablamos de, obviamente, de todo lo que son pueblos originarios, no solamente en América Latina, sino que también lo que ha pasado en Europa con las piedras de Stonehenge, pero todo con un acierto y una precisión que llega a ser muchas veces inexplicable en estos tiempos en que hoy día la tecnología abunda.
Claro, sí. Bueno, en aquellos años, por supuesto que no existían los lugares con contaminación lumínica, y las noches ahí eran espectaculares. O sea, en cualquier punto de la Tierra en aquellos años se podrían haber colocado observatorios astronómicos, porque ninguno de esos puntos tenía contaminación lumínica, de polvo en suspensión, de humo, turbulencia atmosférica, porque era todo natural, era todo lo más natural posible. Entonces ellos se dedicaban en la noche principalmente a ver estos movimientos de las estrellas y los diferentes puntos que iban logrando las estrellas durante la noche o los meses, y tomaban como referencia también los puntos de salida y puesta del sol en tanto en el horizonte hacia el este como en el horizonte hacia el poniente. Así que tenían ellos un cielo absolutamente claro y transparente, y podían hacer muchas mediciones. Así que pasaban un año, 10 años, 15 años, todas las veces midiendo. Por eso eran tan exactos las fechas de estos fenómenos de los solsticios y los equinoccios.
Claro que sí. Bueno, digno de apreciar, obviamente, en cuanto a la cosmovisión. Bueno, con el solsticio de hoy comienza oficialmente al mediodía, entonces, el verano astronómico en Chile, una estación que traerá más luz, por supuesto que mucho calor, sobre todo sí, quienes vivimos acá en Santiago. Y bueno, también los días empiezan a cortarse, en el sentido de que el sol está en su punto más alto del año. Así que bueno, a prepararnos entonces para el mediodía con 3 minutos, que tengo entendido que es la hora exacta para el comienzo oficial del solsticio, ¿cierto, profesor?
Claro, a las 12 horas con 3 minutos es el momento en que el sol alcanza su máxima posición al sur de la línea del Ecuador. Ahora, hay otros países y otros lugares de la Tierra que no se complican tanto como nosotros viendo estos inicios de las diferentes estaciones. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, ellos el 1 de diciembre, uh-huh, ellos comienzan su época de verano. No se complican. A las 0 horas, 1 segundo de diciembre, comienza el verano para ellos, y en Nueva Zelanda también. Acá nosotros ya somos más exquisitos, y también le damos un poquito, un tono más de misterio, más de ansiedad, sí, esperando dentro de poco, a las 12 horas con 3 minutos, llegó el verano, y todos saltamos y nos ponemos los trajes de baño y guardamos la ropa invernal.
Exactamente, así que bueno, nosotros tenemos mucho más, le damos más espectáculo quizás a lo que es la llegada del solsticio de verano. Profesor, lo quiero invitar a que hagamos una breve pausa, porque a la vuelta vamos a hablar de este evento que ha sido extraordinario en este 2025. Nos referimos al objeto interestelar 3 y Atlas, este quizás tercer visitante detectado que viene desde fuera de nuestro sistema solar, después del Oumuamua y el Borisov. Así que
claro,
muchos se preguntarán, ¿qué es el Oumuamua, el Borisov? Bueno, todo eso se lo vamos a resolver con Arturo Gómez a la vuelta de la pausa. Pero antes, Vitel Energía es especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar sus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Además, estamos con implementos.cl, refrigerantes, baterías, frenos, iluminación y más. Todo en implementos.cl. Mantienen a Chile en movimiento. Hacemos la pausa y seguimos remándola aquí en el Trasnoche de la Radio. No se vaya.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el Trasnoche, el mapa estelar. Nicolai Stañaro, en el Trasnoche de la Radio. Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
El Trasnoche de la Radio con Nicolai Stañaro.
Música de Saint George, ¿eh? Amiga da minha mulher, ahí suena en el Trasnoche.
Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar.
minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou.
Amiga da minha mulher, pois é, pois é, mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim, ainda por cima é uma tremenda gata pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Yeah.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah.
Não pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou.
Científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Ya estamos de vuelta con ustedes, siendo las 2 de la madrugada con 41 minutos. Y también, dicho sea de paso, para poner fin al misterio relacionado a todo lo que ha sido con este evento astronómico que ha tenido este 2025, y nos referimos al llamado 3I Atlas. ¿De qué se trata este objeto? Bueno, lo hemos conversado en varias ocasiones, profesor, de qué es lo que se trata precisamente este evento donde la comunidad científica lo ha seguido de manera muy, muy excepcional. Es sin duda el tercer visitante detectado que viene desde fuera de nuestro sistema solar, después de Oumuamua y después de Borisov. Fue descubierto, recordemos a modo de contexto, el 1 de julio de este año por el telescopio Atlas, que está en nuestro país, en cielo chileno, y estamos en pleno periodo de observación en su paso cercano. Profesor, para poder introducirnos a este tema, ¿qué significa que esto sea interestelar?
Bueno, mira, primero hay que centrarse en que la tecnología óptica y los grandes telescopios que se están construyendo en la actualidad ha hecho posible observar objetos que antes era imposible verlo, porque los telescopios y los programas de observación eran relativamente básicos, pero a medida que van pasando los años, los software y todos estos programas de observación se van cada vez haciendo más y más especializados. Entonces, es probable que en el pasado se hayan cruzado algunos objetos que vienen desde otros lugares, desde otras estrellas, desde otros sistemas solares, y han cruzado quizás otros objetos, nuestro sistema solar. Pero como la tecnología en este último tiempo ha sido tan buena, tan espectacular, ha sido posible en los últimos años descubrir y detectar tres objetos que no pertenecen a nuestro sistema solar. Pertenecen a otros sistemas solares, a otras estrellas ubicadas dentro de nuestra galaxia. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea y es todas las estrellas que vemos en la noche como puntitos luminosos, todas esas estrellas pertenecen a nuestra galaxia. Ese es nuestro hogar en el espacio. Y hace ya algunos años se descubrió un objeto que venía en una órbita absolutamente diferente a las órbitas normales que tenemos dentro de nuestro sistema solar. Y se descubrió ese objeto en Hawái y se le colocó el nombre de Oumuamua. Ese es el nombre en ese idioma hawaiano, que significa mensajero lejano que llega. Eso significa Oumuamua. Y trabajó en esa investigación una astrónoma que estuvo muchos años con nosotros acá en Cerro Tololo observando todos estos objetos curiosos de asteroides, cometas y todo lo que implica descubrir movimientos dentro de nuestros cielos australes. Y esta doctora, cuyo nombre es Karen Mitch, en aquellos años era un estudiante de la Universidad de Hawái que venía a hacer su doctorado con observaciones con nuestros telescopios acá en Cerro Tololo. Y esta niña Karen Mitch, que ya es doctora, tiene montones de títulos, ella ya representa a un gran grupo de astrónomos que se dedican a estudiar este tipo de objetos curiosos. Y luego apareció otro objeto en el espacio que se llama Borisov. Bueno, el objeto anterior tenía el nombre de 1I, o sea, es el primer objeto interestelar. Interestelar significa entre las estrellas, pero dentro de nuestra galaxia. Y el segundo objeto de Borisov lleva el número 2I. Y ahora que apareció y fue descubierto desde Chile, desde Río Hurtado, allá en el norte de Chile y en la cuarta región, el 1 de julio se descubrió este nuevo objeto que lleva el nombre de 3I. Y el Atlas es el nombre del programa que tiene a cargo para descubrir estos cuerpos celestes que aparecen en las fotografías que se toman noche a noche. Ahora, lo interesante de este último objeto, que ha causado pero conmoción mundial comparado con los otros dos anteriores que fueron ahí nomás y pasaron sin gloria ni pena históricamente, pero este objeto, el 3I, sí que ha causado una enorme curiosidad, porque un astrónomo de la Universidad de Harvard tuvo la mala ocurrencia, la mala idea de clasificarlo en forma muy anticipada, sin muchos estudios, y lo calificó como un objeto de origen de extraterrestre de tipo alienígena, o sea, una nave espacial. Y ahí este astrónomo, claro, él estudia, su vocación es estudiar estos objetos extraterrestres, vida extraterrestre, pero se adelantó demasiado porque clasificó como una nave espacial este objeto descubierto en Chile. Y no hay más de millones de personas que indicaron, por fin tenemos una nave espacial que se acerca a nuestro... serie de cápsulas para investigar nuestro planeta. Todo eso yo lo escuché en emisoras acá en Chile y otras emisoras en el extranjero. Entonces, el día 19 de diciembre, este día viernes, este 3I pasó muy cerca de la Tierra, pero ese cerca de la Tierra es muy relativo, porque pasó muchos millones y millones de kilómetros de nuestro planeta. Y cuando uno habla de millones de kilómetros, claro, la gente no entiende mucho cuánto es millones y millones. Pero si uno, por ejemplo, que la Luna está de nosotros a 380 mil kilómetros de distancia, entonces esa distancia de Tierra a Luna lo vamos a poner como una unidad, como un número uno. Bueno, este objeto pasó 700 veces esa distancia al planeta Marte. Entonces es un objeto lejanísimo, muy muy lejano, y pasó cerca de el planeta Marte hace unos días atrás, ahora pasó de la Tierra y en este minuto se dirige hacia Júpiter, y ahí va a seguir su movimiento fuera de nuestro sistema solar para nunca más volver a verlo, porque la órbita de este objeto no es una órbita cerrada, así como la órbita del cometa Halley, que es una órbita cerrada, huevito. Este no, este es una órbita abierta que pasa y se pierde en el espacio porque no tiene regreso al punto de origen acá en nuestro sistema solar.
Claro, profesor, en ese sentido, claro, se ha hecho un descubrimiento en este caso respecto al 3I Atlas junto a los dos objetos ya mencionados. ¿Qué comparación podemos hacer entre el 3I Atlas con el Oumuamua y el Borisov?
Bueno, los tres tienen órbitas abiertas. Los tres tienen estas órbitas que se llaman hiperbólicas, no son órbitas cerradas como una elipse con la forma de un huevito así elongada, no, son todas hiperbólicas, todas provienen de algún lugar del espacio dentro de nuestra galaxia, y a este último objeto, al 3I Atlas, como ha sido tan especial y llama tanto la atención por el hecho nada más de que podría ser, según el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, podría ser una nave espacial. Bueno, con mayor razón se le puso más atención todavía, siendo de que con las primeras fotografías que se tomaron de este objeto, el 3I Atlas, se vio claramente que no era un objeto sólido, es decir, no tenía los contornos definidos como una nave espacial, sino que era como una motita de algodón y rodeado de una masa gaseosa. Y las fotos que uno ve, y las primeras fotos que nosotros vimos, inmediatamente se veía que era un cometa por donde uno lo observara. Incluso la órbita que habían calculado los astrónomos también correspondía a la órbita de un cometa. Y bueno, yo en Tololo fotografié pero cientos y cientos de cometas, así que a medida que miraba las placas de estos objetos cometarios tenía una imagen muy sólida de cómo son los cometas vistos en una placa fotográfica o en un film fotográfico. Y cuando vi la primera foto de este 3I Atlas, notoriamente era un cometa por donde uno lo viera, por el lado, por arriba, abajo, por todos lados, y era un cometa. Entonces después el astrónomo Avi Loeb de la Universidad de Harvard retrocedió en su opinión, pero siempre le fue encontrando cosas curiosas comparado con nuestros cometas de nuestro sistema solar. Y es lógico que tenga muchas cosas diferentes a nuestros cometas de nuestro sistema solar, porque este es un cometa que viene de otro espacio, de otro lugar. Incluso la velocidad que trae, es mucho mayor a la velocidad de nuestros cometas acá en nuestro sistema solar. Lo importante es que ese cuerpo celeste que ha viajado por el espacio por miles y millones de años, es probable que ha encontrado en su camino alguna atracción de alguna estrella que lo ha atraído, por ejemplo, con su gravedad, y le ha dado un empujón gravitacional para lanzarlo a otro lugar del espacio, y así sucesivamente, hasta que en un momento este cometa, que adquirió mucha velocidad, se encontró con nuestro Sol y nuestro sistema solar y una civilización terrestre que lo pudo observar y catalogar y estudiar a fondo.
Claramente. Profesor, respecto a este tema, y bueno, aprovechando de que ya nos queda poco tiempo, ¿qué es lo que esperamos científicamente en torno a este visitante, a estos tres visitantes, mejor dicho?
Bueno, ya sin duda alguna que se formó un catálogo de estos objetos interestelares, y se va a hacer este catálogo ya con una base científica de muchos datos, porque todavía están observándolo con todos los telescopios de la Tierra y todos los telescopios espaciales que están fuera de nuestro planeta, y no tanto así, sino que fue estudiado también por naves que están posadas allá en el planeta Marte, y con sus telescopios de esas naves terrestres en Marte, tomaron muchas fotos, y ahora va en dirección a Júpiter, y en Júpiter, justo por allá, hay un satélite que está que va a observar algunas lunas de Júpiter, y están aprovechando el paso de este cometa interestelar para fotografiarlo con esos instrumentos. Así que imagínate la tremenda cantidad de telescopios y de observaciones que se están haciendo en la actualidad. Ahora, fíjate que ese día viernes 19 me contactaron los de Canal 13 acá a mi casa, y estuvimos al aire más o menos desde las 3:15, 3:20 de la mañana.
Ahí con Simón Valdebenito, ¿cierto?
¿Ah?
Con Simón Valdebenito, ¿cierto?
Mira, Simón Valdebenito fue el que nos contactó.
Bueno, claro, sí, él. Pues, que estuvo mucho tiempo acá en Bio Bio.
Sí, yo sé que, no, por eso que estuvimos en contacto, porque estuvimos recordando aquellos años en que él estaba ahí en Bio Bio. Bueno, y Simón Valdebenito hizo este programa de casi una hora con observaciones directas de astrónomos aficionados, de astrofotógrafos, porque los lugares donde iban a observar este evento estaba nublado y por lluvia, así que no pudieron hacer mucho los observatorios, pero otros astrofotógrafos de otros lugares, de otras localidades, enviaron las imágenes de ese momento. Y sabes, yo recién te mandé un correo, te mandé a tu correo la página donde está esta entrevista que se hizo en Canal 13conmigo acá en mi casa.
Uy, entonces, será ese, sí, para poder verla.
Tú puedes a lo mejor entregárselo a las personas, no sé, los que quieran ver esta entrevista. Es resumida, pero muy, muy, muy clara, muy, 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 muy bonita, muy bonita.
Claro.
Así que tú tienes en tu correo ahí el link.
Tengo, sí, exactamente.
Para que tú lo veas y lo entregues, o no sé, hacer algo con ese link, porque ya hay imágenes, explicaciones y de todo. Así que es bien interesante esa narrativa que hay ahí, y ahí mostré mi telescopio, el arbolito de Pascua que tengo acá, y justo en el arbolito de Pascua arriba hay una estrella, que también es un tema astronómico, porque es la famosa estrella de Belén.
Claro.
Y yo ya hice un artículo para Bio Bio Internet. Ajá. Y no sé cuándo lo van a mostrar, pero ya lo envié, y después te voy a mandar a ti una copia para que también la tengas contigo.
Sí, porque ahí vamos a estar atentos con el equipo de Bio Bio Chile cuando esté, ¿sí?, ahí en el en la órbita del espacio digital que tenemos acá.
Claro, hay pero decenas de fenómenos astronómicos que ocurrieron en esos días del nacimiento de Jesús, y estos fenómenos astronómicos, como son oficiales, porque tú no puedes cambiar las cosas del espacio, están ahí registrados, ya sea por cosas que sucedieron en aquellos años allá en Belén con Herodes, con el rey Herodes, y también hubo un eclipse de luna que lo vio Herodes, así que coinciden muchas cosas, pero aún existe una pequeña incertidumbre de cuándo exactamente nació Jesús, y se supone que en el año menos 4 antes de Cristo, con todas las correcciones de las fechas de los calendarios, habría nacido Jesús en el menos 4 antes de Cristo.
Claro, algo que por supuesto vamos a estar ahí muy pendiente respecto a todos estos fenómenos relacionados a que de alguna otra manera entender de que tanto el 3I Atlas como también otros objetos como el Umamawa, el Borisov son es un recordatorio de que nuestro sistema solar no está aislado. Ya hay objetos de otros sistemas que pueden visitarnos y llevar pistas sobre, por ejemplo, lo que está señalando, la formación de estrellas y de planetas en el más allá. Aunque, claro, se está alejado, pero seguirá ofreciendo ahí datos valiosos para la astronomía, quizás, no sé si en los próximos años, pero...